A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacada, cada lágrima brotada, deje mi quemar.
Es mi saludo desde Cuba a tía Lucía. Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música que vas a escuchar ahora. Un poco motivado por el llamamiento de León, de nuestro querido León Gieco. En fin, un abrazo infinito. Más por venir.
Y el daño que me hiciste se fue por donde vino, se fue por donde vino. Aprendizaje triste, pero no mi destino. Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento.
Libertad a garantizar la explotación del hombre por el hombre sin ninguna clase de freno.
Bueno, quizás lo que se está viviendo acá en la Argentina con el crecimiento de la ultraderecha, ya no la derecha, y Javier Milei.
Van a aparecer problemas y están apareciendo problemas y soluciones mágicas.
Libertad.
Se llaman libertad a garantizar la explotación del hombre por el hombre sin ninguna clase de freno ni de regulación. Me importan las palabras libertarias. El libertario es uno de los sueños más espectaculares de las utopías o del ucronismo humano. Estaban contra la propiedad y contra el gobierno y creían y soñaban de que el hombre se puede automaginar, pero estaban contra la explotación del hombre por el hombre, cosa que se olvida de estos libertarios de hoy.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando esta mañanita de miércoles 14 de mayo de 2025? Y sí, antes que nada, por supuesto, un fuerte aplauso, un fuerte abrazo, un fuerte agradecimiento, nuestro orgullo de ser generacionalmente contemporáneos del querido Pepe Mujica. Que hace un tiempo ya que venía anunciando que era su tiempo final, que lo encaraba con hidalguía y con su carácter bonachón y su decisión de dejar como legado su palabra, además de su historia, de su vida, una vida de valentía, de coherencia, de compromiso fiel a lo que abrazó como propósito en su vida, que era trabajar incansablemente por construir una sociedad un poco más justa. Así que, por supuesto, desde aquí, escuchándolo recién, ese homenaje de Silvio Rodríguez, también que le hacía al Pepe hace unos meses atrás, escribía ese tema que acabamos de escuchar. Bueno, hoy vamos a recordarlo al Pepe Mujica en un ratito nada más. Vamos a hacer un breve repaso por los títulos de nuestra provincia y después nos vamos a dedicar a recordarlo un poco más detenidamente al uruguayísimo y latinoamericanísimo Pepe Mujica. Así comenzamos esta mañana.
Derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear, de repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar?
Bueno, y a esta hora de la mañana hoy yo pensé que iba a estar más fresco y no, para nada. Está bastante cálido. Ya les voy a decir cuál es la temperatura en este momento, a esta hora, en nuestra ciudad de Posadas, cuando están ya pasando largas las 6:15 de la mañana, 19 grados con 6 décimas en este momento la temperatura en la capital misionera. El cielo está despejado, la humedad es del 94%, la presión 1001.8 hectopascales, vientos que soplan del este a 8 kilómetros por hora. El sol se va a asomar a las 7:16 y se va a esconder a las 18:03. Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mañana con nieblas y tarde y noche parcialmente nublado.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, y voy a comenzar con una noticia que me parece que es interesante tenerla en cuenta y, una tranquila, más bien de las buenas que uno pueda dar, de las pocas buenas que uno pueda hoy compartir con todos ustedes. ¿Por qué les digo? Porque vuelve a la costanera la Feria del Libro, desde el 29 de mayo al 1 de junio. Una propuesta cultural que se va a llevar a cabo en el cuarto tramo de la costanera, es la edición 2025 de la Feria del Libro, que busca reunir una amplia agenda de actividades para todas las edades, reafirmando su rol como uno de los eventos culturales más esperados de la ciudad. Bueno, esperemos que sea de los más esperados, ¿no? Ese es el texto oficial. Y realmente uno quiere que una Feria del Libro sea de los más esperados. No sé si hay conciencia en serio en la ciudadanía, pero por eso justamente lo estamos divulgando, para que digan, che, hay una Feria del Libro, que tal si vamos a ver por ahí qué se puede encontrar y engancharnos en leer un poco más. Durante los días jueves 29 y viernes 30 de mayo, la feria abrirá sus puertas de 8 a 18, mientras que el fin de semana el horario se va a extender de 16 a 21. La propuesta incluirá talleres de escritura creativa y poesía, presentaciones de libros a cargo de autores locales y nacionales, cuenta cuentos para niños y niñas, actividades al aire libre y un espacio de intercambio de libros bajo la consigna Trae uno, llévate otro. Además se realizarán homenajes y reconocimientos a figuras destacadas de la cultura en un entorno pensado para disfrutar en familia, compartir experiencias y acercarse a la lectura desde múltiples lenguajes y formatos. Bueno, atención, está invitada a toda la comunidad, dice la Secretaria de Cultura y Educación, Mariela Dachari. Es un evento cultural y educativo de democratización y acceso al libro. Invitamos a las familias, a los abuelos y abuelas, a que lleven a sus nietos, a los tíos, que lleven a sus sobrinos, a las maestras y maestros que acerquen a los niños y niñas a la lectura. Bueno, ahí está, Feria del Libro, otra vez en el cuarto tramo de la Costanera, del 29 de mayo al 1 de junio. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias Dolores, gracias María, que están del otro lado ahí compartiendo conmigo este comienzo de la mañanita. Una mañanita que les puedo decir, yo casi que, no es que me abrigué, pero me puse mangas largas y ya estoy como teniendo calor, les digo. Ya me estoy sintiendo que estoy haciendo tan abrigada. Pero bueno, este es el clima misionero, ¿qué quieren que les diga? A esta hora de la mañana, les decía, para quienes están recién enganchándose, hay una temperatura de 19 grados con 9 décimas.
Oh, Dios, que inventó este estado, que inventó el inventado.
Bueno, venimos conversando con ustedes sobre esta decisión del Gobierno Nacional de derogar una resolución que establecía procedimientos para auditar casos de pensiones por invalidez en todo el país, como el llamado baremo MEDICS. El Gobierno Nacional derogó esa resolución, hay un vacío legal y cada médico está evaluando según su criterio, y estamos hablando de discapacidades, estamos hablando de personas que necesitan asistencia del Estado, porque en muchísimos casos no pueden valerse por sí mismas, y si pueden hacerlo lo hacen con capacidades reducidas. Esto está generando, por supuesto, mucha incertidumbre, mucha angustia innecesariamente. Además, todo esto se está dando en el marco de una fuertes recortes y reorganizaciones en áreas muy sensibles, como el PAMI, estas pensiones no contributivas, y por supuesto todo esto hace crecer una preocupación tanto en Misiones como en todo el país por el impacto que van a tener las nuevas auditorías en las pensiones por invalidez. Tatiana Antunes es presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad y advirtió que el proceso se está desarrollando sin un criterio médico unificado y claro. Esto genera incertidumbre tanto en las instituciones como en las personas alcanzadas. Dice que desde el 22 de abril comenzaron a enviarse cartas documentos a miles de beneficiarios de pensiones por invalidez en todo el país. En Misiones ya se enviaron más de 115.000 notificaciones, aunque no todas son por discapacidad. Según datos oficiales, la provincia cuenta con unas 80.400 personas que reciben pensiones por invalidez y al menos 33.000 de ellas poseen el Certificado Único de Discapacidad. El CUT es un derecho, no una obligación, recordó Antunes. Muchas personas no lo tienen, no por decisión propia, sino porque el trámite es complejo y no todos logran acceder. Pero eso no significa que su invalidez no haya sido evaluada médicamente, aclaró Antunes. Además, aclaró que el Certificado Único de Discapacidad no es el único, no es lo mismo que el Certificado Médico Oficial, lo que contribuye todo esto a una gran confusión entre quienes reciben pensiones no contributivas y no saben si la van a seguir recibiendo. Pero escuchémosla a la misma Tatiana Antunes, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, manifestando su preocupación sobre este tema.
Como cada nueva decisión de la Agencia Nacional, constantemente estamos tratando de actualizarnos con la información, sobre todo en estos últimos tiempos que han cambiado muchísimo constantemente. Y la verdad que en principio para nosotros puede ser una puerta de esperanza de que se haya derogado la utilización de este baremo médico para la evaluación. Se utilizaba conceptos como idiota, imbécil, débil mental para referirse a personas con discapacidad intelectual en la evaluación, ¿no es cierto? Pero a la vez creo que al no haber un nuevo criterio, porque se da una baja, digamos, de alguna manera, para decirlo así, se da una baja de este decreto sin dar una alta de nuevos criterios. ¿Y qué sucede en esta etapa entonces? Que las auditorías continúan sin un criterio claro de evaluación. O sea, hoy, a partir de hoy, los médicos que están realizando las auditorías pueden tomar criterios propios, porque hoy no tenemos, digamos, tenemos de alguna manera un vacío legal, ¿no es cierto? Hasta que la Agencia Nacional establezca un nuevo criterio médico más acorde y adecuado para las evaluaciones. Así que, en principio, creo que tiene su ventaja, pero también estamos en una situación de incertidumbre al no saber específicamente cuáles van a ser los nuevos criterios. Las auditorías continúan, lo único que se deja sin efecto son los criterios médicos de la evaluación. O sea, se deroga ese decreto, pero lo demás sigue vigente. Esta mañana una consulta a la Agencia Nacional nos manifestaron de que todo sigue de la misma manera, pero que la agencia está trabajando en un nuevo baremo, que para nosotros esto es, la verdad, que bastante riesgoso porque no garantiza la transparencia en los procesos de evaluación. Vos, para poder hacer una evaluación, necesitas un criterio médico claro establecido por la Agencia Nacional de Discapacidad para que los médicos sepan cuál es el criterio a tomar ante cada caso y situación. Que si bien, vuelvo a repetir, el baremo anterior era bastante anticuado en algunos términos, obsoleto y también vulneraba ciertos derechos, y de alguna manera, al ser tan inflexible, excluía a cierta población de esta evaluación, hoy no hay ningún criterio. Hoy estamos esperando, y es lo que nos manifiesta la Agencia Nacional, que nos manifestó esta mañana, están trabajando en un nuevo baremo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Ahí estábamos escuchando a Tatiana Antunes, ella es la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, contándonos la preocupación sobre el desastre que hace el gobierno nacional jugando con las personas que están en situaciones más críticas. Lo que informaba también era que dijo que para quienes tengan dudas sobre si recibieron o no la citación de Nación, Antunes recomendó revisar el domicilio declarado en ANSES y comunicarse con el Chabot Tina, desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Para realizar consultas pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16 a la agencia de discapacidad, al organismo que ella está, al Consejo Provincial de Discapacidad, que se pueden comunicar hasta las 16 horas todos los días, de 8 a 16, por correo electrónico, también citacion@andis.gob.ar, o el correo para informar inasistencia pnc@andis.gov.ar.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada desde mi pena. A pesar de usted, mañana te espero.
pospone. Mientras tanto, también lo veníamos contando, los empleados del PAMI están denunciando paritarias congeladas y falta de prestaciones, ¿eh? Desde el Sindicato Único de Trabajadores del PAMI convocaron para hoy a una asamblea en reclamo de mejoras en la institución. Aseguran que la gestión actual incumple con los trabajadores y con los afiliados. Hoy a las 10 de la mañana, ayer decían a las 9 de la mañana, hoy están diciendo a las 10 de la mañana, asamblea en la sede de Posadas de Salta al 1700, con el objetivo de expresar agotamiento de los recursos pacíficos de diálogo ante la falta de respuestas por parte de la gestión actual, dicen los trabajadores del PAMI. El delegado del Sindicato de Trabajadores de Empleados de PAMI, Rodrigo Vergara, dijo que la idea es no cortar la atención, porque encima entendemos que nuestro colectivo de atención son personas con necesidades y que si se acercan hasta el organismo es porque realmente necesitan, pero también reclaman que se respeten sus derechos laborales, los trabajadores de PAMI. Dijo que la situación del PAMI es compleja y afecta directamente a los jubilados y pensionados, quienes muchas veces están padeciendo por una quita de medicamentos o por una tardanza de un medicamento oncológico de otro o diabético. Destacó Vergara que le debemos a ellos un compromiso de atención y de buena atención sobre las prestaciones que le corresponden, pero advierte que la obra social se ha convertido en una variable de ajuste en un contexto donde las paritarias están dilatadas y los aumentos salariales son completamente insuficientes, están claramente lejísimos de lo que hoy impacta la inflación en la canasta y en la vida de cada trabajador. Bueno, ahí está. El delegado de los trabajadores del PAMI anunciando y ratificando la asamblea hoy a media mañana ahí en la sede del PAMI Posadas en Salta al 1700.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventado, toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado.
Bueno, y si eso pasa con la obra social de la obra social del el PAMI, aquí en nuestra en la obra social de Misiones, en el IPS, el Instituto de Previsión Social, imputaron a una directora por incumplimiento de los deberes. Dice la información que la directora Mónica Liliana Rodríguez, quien desde 2006 se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos Previsionales del IPS, está afrontando una causa judicial en la que está imputada por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Todo esto después de una denuncia vinculada a un expediente administrativo por el otorgamiento de una pensión que desde 2018 no encuentra resolución. La denuncia en contra de la funcionaria del Instituto de Previsión Social fue radicada en octubre de 2023 por el abogado Víctor Luciano Gómez, quien actuó en representación de una mujer perjudicada en el trámite de la pensión que reclamaba tras el fallecimiento de su esposo, un ex empleado de Vialidad Provincial. En su presentación, el abogado narró que el expediente administrativo tuvo su inicio en septiembre de 2018 y nunca prosperó. Además, acusó a Rodríguez de manifestar a viva voz su voluntad irrevocable de no conceder el beneficio, amparándose en una presunta documentación apócrifa o irregular que habría sido presentada para acreditar la convivencia de la mujer con su esposo fallecido. La verdad es que uno dice, sí, te encontrás con estos casos en y muchas veces ameritan que uno llegue hasta la instancia judicial, porque en serio que ese abuso de autoridad no tiene por qué. No tienen por qué afectar la vida cotidiana o la vida de una persona que está sufriendo, por otra parte. En este caso, la pérdida de un ser querido, y después el trámite, que es engorroso, que los trámites son muy burocráticos, ya lo sabemos todo. El trabajador, una directora de un organismo como el IPS, es empleada de los afiliados al IPS. Es empleada, se debe a esa gente. No puede ser que uno tenga que ir a rogar como si estuviera pidiendo limosna por un derecho que tiene. Bueno, ahí está. esta mujer entonces, les decía, Mónica Liliana Rodríguez, está siendo imputada en una causa por incumplimiento de los deberes. Bueno, y ayer hubo novedades con el tema del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Se anunciaron cambios importantes, como por ejemplo la... En realidad es toda una gran contradicción acá, ¿no? Porque estamos hablando de la pérdida del INIM, de las facultades para regular, controlar y garantizar precios justos para la yerba, pero desde ahí del instituto te anuncian que van a haber cambios importantes. Por ejemplo, establece cambios importantes en los registros de yerbales y de productores y su matriz administrativa con el fin de simplificar y facilitar el proceso de formalización de la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate. Una resolución, la 50/2025, que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación, se abroga una decena de resoluciones previas desde 2015 y se redefine el sistema de registro de yerbales, plantas, depósitos, viveros y operadores, entre otros ítems para toda la cadena productiva. Entre los principales cambios se destacan la reestructuración del registro de yerbales, nuevas definiciones y obligaciones para productores, digitalización y domicilio electrónico, simplificación en el registro de plantas y de depósitos y viveros, y exigencia patrimonial para comercializadores. Vamos a ver cuál es el impacto de esta información entre quienes están hoy reclamando precios justos y que ya se aprestan para venir a la ciudad de Posadas el 24 de mayo. Los docentes universitarios se suman al salariazo convocado por la CONADU histórica. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, conocida como CONADU histórica, anunció una jornada nacional de lucha para hoy miércoles 14 de mayo bajo la consigna salariazo. La actividad busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector universitario. Además, se resolvió un paro nacional de 48 horas para los días 19 y 20 de mayo en coordinación con el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las medidas fueron definidas la semana pasada durante el plenario de Secretarías Generales, en el que se denunció la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a la abrupta pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector en un contexto de fuerte ajuste y congelamiento presupuestario. Bueno, y si queríamos más pruebas de la decisión de destruir absolutamente la industria nacional, una clara demostración de la decisión de destruir la industria nacional. Y usted va a decir, ay, sí, pero vamos a conseguir más barato y no vamos a tener problemas para cruzar en el puente. Y va a estar... Sí, justamente, así es la cosa. Por un lado se destruye la industria nacional y por otro lado hay sectores que celebran y festejan y aprovechan y tal, nada. Cuando nos querramos dar cuenta, no vamos a tener país. Así de sencillo. No vamos a tener país. Porque esta vez se vinieron con todo. Lo intentaron en la dictadura cívico-militar, lo intentaron con el menemato, iban avanzando cada vez más. Primero necesitaron desaparecer a 30.000, porque con ese propósito desaparecieron a 30.000. Después vino el menemato y su pretexto de que fue electo por el pueblo, avanzó también sin descaro sobre la industria nacional, sobre el trabajo, sobre... Ahora han decidido, hicieron otro intento con Macri y todavía estaba viva la memoria de lo que habían sido los 90. Ahora parece que lograron borrar la memoria de gran parte de la población. Bueno, no quiero ser tajante con esta mirada, porque el resultado electoral del otro día también es todo un mensaje, en las cuatro provincias donde se votó también es un mensaje, que haya ido tan pocos ciudadanos y ciudadanas a emitir su voto, habla de un hartazgo. El problema es cómo canalizar ese hartazgo por otro lado, ¿no? Y no solamente por el decir yo no voto más, porque ese no voto más también tiene que ver con el camino que se quieren abrir estos que están destruyendo todos. Están enojados, no les importa más nada, aceptan las cosas así como son, a lo sumo no van a votar como castigo, ¿no? Y a quién le importa que voten o no voten, si los que votan nos votan a nosotros, es un poco la traducción, ¿no? Pero bueno, les decía, una prueba más de la búsqueda de destrucción de la industria nacional. El gobierno va a eliminar por completo los aranceles a la importación de celulares, TV y aire acondicionado, ¿eh? Bueno, por supuesto, esto va a impactar en los precios de los dispositivos móviles y otros artículos. Yo puedo decirle tranquilamente, qué bueno, che, mirá vos, no haber ocurrido antes, y yo cambié mi celular hace 3 meses y lo estoy pagando en cuota porque sale carísimo y qué bueno, ¿saben qué significa eso? Que no va a haber más producción. Fíjense lo que está pasando ahora en Tierra del Fuego, donde están las ensambladoras de todos estos productos. Bueno, lo cierto es que el gobierno confirmó que va a avanzar en la eliminación por completo de los aranceles de importación de celulares. Esto se va a realizar en 2 etapas, y también se va a avanzar en la reducción impositiva, que va a finalizar el 15 de enero de 2026. La medida, que todavía no fue publicada, pero fue anunciada por este muchacho Adorni, prevé una reducción del 16 al 8% de las importaciones de celulares. Adicionalmente, se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aire acondicionados importados de 19% al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. El gobierno anunció la medida de los aranceles a la importación de celulares, medida que fue confirmada en conferencia de prensa ayer por este señor, Manuel Adorni.
Se llama libertad a garantizar la explotación del hombre por el hombre sin ninguna clase de freno.
Bueno, quizás lo que se está viviendo acá en la Argentina con el crecimiento de la ultraderecha, ya no la derecha, y Javier Milei.
Van a aparecer problemas, y están apareciendo problemas y soluciones mágicas.
Libertad.
Se llaman libertad a garantizar la explotación del hombre por el hombre sin ninguna clase de freno ni de regulación. Importan las palabras libertarias. El libertario es uno de los sueños más espectaculares de la utopía o del ucronismo humano. Estaban contra la propiedad y contra el gobierno, y creían y soñaban de que el hombre se puede autoimaginar, pero estamos contra la explotación del hombre por el hombre, cosa que se olvida de esta libertad de hoy.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
6:42.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Palacio, con un pueblo alrededor, lo siguen mil banderas.
Bueno, y ahora nos vamos a dedicar un ratito al Pepe, ¿eh? Estábamos escuchando ahí recién un tema de campaña, una campaña electoral del 2010. Vamos Pepe, decía la campaña de un pueblo que no solamente depositó su esperanza, su fe, su deseo de vivir mejor en un hombre como Pepe Mujica, sino que además tuvo la respuesta que esperaba de ese hombre. Y ahí estaba, cantando, esperando, y ahora está llorándolo. Y yo soy de las que dicen que la muerte nos entristece mucho, nos pone, por supuesto, en situaciones de emociones dolorosas, pero miren, la verdad es que a veces cuando uno ha tenido una vida como la que tuvo Pepe Mujica, hay que llorarlo, pero con la alegría de haberlo vivido. Eso es lo que pienso, ¿no? Haber tenido el privilegio de haber compartido un tiempo con él. Yo recuerdo haberlo visto en Foz de Iguazú, en una cumbre del Mercosur. Sí, una cumbre que se hizo en Foz de Iguazú para despedir a Lula, me acuerdo que fue. Creo que fue diciembre del 2009, si no me equivoco. Se despedía Lula de su segundo mandato, iba a asumir Dilma Rousseff en ese mes de enero, si no me olvido, en Brasil, y ese diciembre se hizo la cumbre del Mercosur y ahí estaba el Pepe Mujica. Y era tal cual lo conocen todos los que pudieron estar con él, ¿no? Bonachón, humildón, pero también con fuertes definiciones, y sobre todo uno de los hacedores de ese primer tramo del siglo XXI que tuvimos el privilegio también de vivir todas y todos en una América Latina, que cuando uno lo recuerda dice, ¿cómo es posible que nos hayan roto ese nuevo sueño, ¿no?, que habíamos tenido de esa unidad latinoamericana, de la patria grande? Y ahí en esa búsqueda de fortalecer esa patria grande estaba también el Pepe Mujica, ¿no? Y ahí está esa vocación que tenemos que tener por recordar desde el reconocimiento y no solo desde el lamento. Bueno, lo cierto es que Pepe, como lo llamaban todos en el Uruguay, va a ser recordado por varias aristas, pero hay una sobresaliente, dicen algunos, la sabiduría de sus palabras. Yo peleaba muchas veces con ese pensamiento medio paz, amor y rock and roll que tenía el Pepe, les aclaro, ¿no? Temperamentalmente uno tiene ganas de que la cosa sea más aguerrida, y el Pepe planteaba una cosa así mucho más pacífica, lo que no quiere decir que no sea válido, pero yo me solía pelear con eso y eso de ponerlo como el presidente humilde tampoco me gustó mucho mucho siempre, porque no lo hacía mejor persona que sea un hombre, mejor dicho, no lo hacía no mejor persona, no lo hacía mejor presidente. No era ese el atributo que lo hacía mejor presidente, el ser una persona humilde, vivir como vivía. En realidad es una virtud y es una cuestión claramente admirable que haya tenido esa vocación, ¿no? casi como los votos de pobreza que hacen algunos curas, ¿no? Y a mí no me parece mal, insisto, es admirable en esa pretensión, en esa conducta de voracidad que se tiene en este modelo en el que vivimos, de que hay que tener para ser, y cuando en realidad no pasa por ahí la cosa, es admirable que alguien haya decidido seguir siendo, viviendo como vivió siempre, y que haya mantenido una honestidad absolutamente intachable e incuestionable. Ahora, hacer de eso un mérito, hacerlo a eso mérito para endilgarle la condición de buen presidente, me parece poco para el Pepe. Me parece que el Pepe fue buen presidente porque cambió políticas públicas en el Uruguay que beneficiaron al pueblo uruguayo, no porque él era más o menos pobre. Nosotros tuvimos una presidenta que tiene de un patrimonio millonario, Cristina Fernández de Kirchner, Y tener el patrimonio millonario no la hizo una mala presidenta. Y también generó políticas públicas que nos permitieron vivir mucho mejor, muchísimo mejor a los argentinos y argentinas. Por eso esas eran cuestiones que a mí me viste eso de que sí, humilde, es el presidente más pobre del mundo. Y es una lección de vida y está bien. Ahora, y si llegaste a la presidencia teniendo dinero, ¿eso invalida que puedas gestionar bien? No, está demostrado que eso no invalida tener dinero, gestionar bien. Lo que invalida gestionar bien es adherir a ideologías que pretenden justamente que el ser humano sea, el hombre sea esclavo del hombre. Bueno, decía, ¿no? También fue muy querido el Pepe Mujica por sus palabras, fundamentalmente, por esa manera de hablar, siempre bregando por la paz, fundamentalmente. Nació el 20 de mayo de 1935, estaba por cumplir 90 años, ahora, en estos días nada más. Fue un guerrillero tupamaro en la década del 60-70. El 1 de marzo de 2010 llegó a la presidencia del Uruguay, y por eso ese tema que acabamos de escuchar, Vamos Pepe, ¿no?, que era una canción de campaña electoral. A principios de este año 2025, Pepe Mujica se despidió de la vida pública y pidió que lo dejaran descansar en la intimidad de su chacra con un cáncer de esófago muy avanzado. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso, expresó el Pepe en el semanario Búsqueda. Este domingo que pasó, su ausencia en las elecciones municipales dio cuenta del cuadro de su salud. La histórica compañera de Pepe, Lucía Topolansky, confirmó que recibía cuidados paliativos. Faltaban días para que cumpliera los 90 años y su delfín político, el actual presidente Yamandú Orsi, declaró que Mujica estaba grave. El mandatario informó ayer martes de la muerte del Pepe Mujica en la red X y lo despidió afectuosamente. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y tu profundo amor por el pueblo.
Mirando el refugio, usted que inventó este estado, inventó el inventado.
Y así es como el pueblo uruguayo, seguramente muchos argentinos y también brasileños, van a llegar hasta el Uruguay y de otros lugares del mundo también, pero pienso en esta región nuestra, para darle el último adiós a partir de este miércoles. Y hasta pasado el mediodía del jueves va a ser el velatorio. Un cortejo fúnebre va a partir por la mañana desde la Torre Ejecutiva, que es la sede del gobierno, recorriendo varios puntos de Montevideo como postas de su historia de vida, entre ellos la sede del Frente Amplio y la del partido Movimiento de Participación Popular, hasta terminar en el Palacio Legislativo. La vida de Pepe Mujica transcurrió como en escenas de una película, dicen algunos. Una de ellas sucedió cuando le dijo a una multitud, no me voy, estoy llegando, en el último acto como mandatario en vísperas de entregarle la banda presidencial a su correligionario Tabaré Vázquez, el 28 de febrero de 2015. Me iré con el último aliento y donde esté estaré por ti, contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo, había dicho. En aquella emotiva despedida en la que a sus 80 años dejaba la presidencia, quedaba claro que seguiría haciendo política. Mujica había sido electo presidente el 29 de noviembre de 2009, cuando ya era un histórico referente del Movimiento de Participación Popular dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio. Y cuando sentía el aprecio de la gente en las calles y él se mostraba accesible, cuando le tocaban el hombro y lo abrazaban como a un padre. Durante su gobierno se aprobaron leyes de vanguardia en la región, como la liberación de la producción y comercialización del cannabis. la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Estas son las cosas que hicieron valioso al Pepe Mujica como político, ¿eh? Estas son, porque pudo haber sido muy bonachón, vivir muy pobre, tener palabras muy lindas, pero cuando gobernó, no, estar ahí, ni, no, él no fue ni. Él tomó medidas y decisiones que cambiaron la historia, la vida al pueblo uruguayo. Como una reparación histórica más que simbólica, el ex Tupamaro Mujica fue quien en nombre del Estado uruguayo pidió disculpas en un acto público por la desaparición de María Claudia Irureta-Goyena, nuera del poeta Juan Gelman. Lo hizo en marzo de 2012 cumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. El capítulo Memoria, Verdad y Justicia tuvo sus claroscuros en el gobierno de Mujica, con serias dificultades para dejar sin efecto la ley de caducidad que daba impunidad a militares y policías acusados por delito de lesa humanidad, y también por el nombramiento de Guido Manini Ríos al frente del ejército. Manini Ríos, el jerarca militar, se convertiría en un político de extrema derecha y aliado al ex gobierno de Luis Lacalle Pou. Pepe Mujica donó casi el 90% de su sueldo como presidente para caridad y siguió viviendo en su chacra en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, junto a Lucía Topolansky, que entonces era senadora, cuando él deja la presidencia, ¿no? Una partecita de ese mundo de la pareja que no tuvo hijos, con un estilo de vida sencillo, el amor por el tango y el cultivo de flores y vegetales, fue contada por el cineasta Emir Kusturica en el documental El Pepe, una vida suprema. Cerca del Rincón del Cerro, el Paso de la Arena, creció Mujica, una zona ubicada al oeste de Montevideo, de clase obrera, que luego sería bastión de la resistencia a la última dictadura, entre 1973 y 1985. Aprovechando la hectárea de campo que tenía la familia ahí, Pepe plantaba verduras y flores codo a codo con su madre, Lucía Cordano, y empezó a vender flores tras la muerte de su padre, Demetrio Mujica. Mujica militó desde adolescente. Tenía 14 años cuando empecé en una agrupación anarca, le contó a María Esther Exilio en el libro Pepe Mujica de Tupamaro a Presidente. De joven fue relacionándose cada vez más con partidos de izquierda y haciéndose marxista, un marxismo difícil de encuadrar dentro de las visiones de los socialistas y comunistas de la época, la de un cuestionador y ávido lector. De esa búsqueda se incorporó a la lucha armada con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana inspirada en la Revolución Cubana. Cayó preso por primera vez en 1964 por el intento de asalto a una sucursal de la empresa Sudamex, y en 1969 pasó a la clandestinidad porque la policía descubrió armas y municiones que la guerrilla le había dado a él en custodia. Mujica participó en la toma de la ciudad de Pando, en Canelones, a pocos kilómetros de Montevideo, el 8 de octubre de 1969, cuando decenas de guerrilleros mantuvieron el control de la comisaría, el cuartel de bomberos y otros asaltaban la central telefónica y sucursales de bancos. Fue un operativo que duró media hora y así de rápida fue la huida con enfrentamientos con policías, causando la muerte de 3 tupamaros y un policía y un civil. Una escena en blanco y negro que ilvana parte de la vida del Pepe Mujica. En otro momento una patrulla lo valió 6 veces en el suelo. Fue varias veces detenido. En 1971 protagonizó otro momento cinematográfico, la fuga a través de un túnel de 111 presos, 106 de ellos guerrilleros, de la cárcel de Punta Carretas, una de las mayores fugas carcelarias de la historia uruguaya. Tras el golpe de Estado de 1973, Mujica se convirtió en rehén de la dictadura. En el libro Memorias del Calabozo, Fernández Huidobro dialogó con Mauricio Rosenkopf sobre la dolorosa experiencia que vivieron junto a Raúl Sendic, Jorge Manera, Henry Engler, Adolfo Huassen, Jorge Zabalza y Julio Marenales, a quienes estuvieron rotando entre cuarteles. Una noche de septiembre de 1973, 9 militantes del Movimiento de Liberación Tupamaro fuimos sacados por sorpresa de cada una de nuestras celdas en el penal de Libertad. Ese largo viaje de 9 rehenes en la tiranía duró exactamente 11 años, 6 meses y 7 días. Bueno, en esa experiencia Pepe Mujica empezó a hablar con las hormigas entre muchos delirios y terminó en el hospital militar a principios de los años 80. Una psiquiatra recomendó que lo dejaran leer y escribir. Sobre ese momento Pepe contó: yo agarraba las pastillas que me daba y las tiraba en el baño. Hubo algo, sin embargo, en lo que esa mujer me sirvió. Me consiguió permisos para leer libros de ciencia. Me autorizaron también a escribir y el ejercicio de escribir disciplinó mi cerebro, dijo el Pepe de Tupamaro en el libro de Tupamaro a Presidente. Su madre, Lucía, en una de las tantas visitas que hizo para llevarle libros, vaticinó que la carrera de su hijo recién empezaba. Va a llegar a presidente, gracias a su piquito de oro, le dijo por entonces a un vecino. Pepe Mujica recuperó la libertad con una amnistía en 1985 y una década después fue electo diputado, después senador, y en 2005 fue ministro de Ganadería y Agricultura del primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez. De allí a la presidencia. Su militancia frente amplista y sus reflexiones sobre Uruguay y América Latina siempre buscaron despertar conciencias. Mujica asistió el pasado agosto a un acto político del Frente Amplio, horas después de recibir el alta del hospital donde había sido internado por una descompensación relacionada con su tratamiento contra el cáncer de esófago. Hoy ha sido un día pesado, ando remontando mis huesos como puedo, pero tenía que estar, dijo Pepe, tras ingresar en silla de ruedas a la sede central de la principal fuerza opositora del país, que logró regresar al poder en las elecciones del 27 de octubre. Una de las obsesiones de el Pepe Mujica fue el barrio, Sudamérica, decía, él le llamaba el barrio, Sudamérica. No veo la integración para mañana. Estoy pensando en 25, 30 años. Tenemos que aprender a soportarnos de izquierda a derecha, dijo Mujica en su último viaje a Buenos Aires sobre la anhelada integración regional. Él protagonizó junto a Lula, Chávez, Cristina, Rafael y Evo Morales un tiempo en el que ese anhelo parecía posible y se mejoraban las condiciones de vida de los sectores más postergados. Hoy, sufrientes.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Pero el cielo varía, de repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar? De bien de frente, a pesar de usted,
a pesar de usted.
Estaba en una agrupación anarquista a los 14 años, ¿qué te parece? Libertaria, pero no estos libertarios que tienen ustedes en la Argentina, que son mamarrachos. Los libertarios son ácratas, son anti-Estado pero anticapitalistas. Cristina es un fenómeno brutal de la Argentina, porque hay un cacho muy grande del pueblo argentino que la adora, es una especie de diosa. Y me gustó el último discurso que vi, que iba a acentuar la formación de gente, y eso me parece bárbaro, porque esta etapa de la Argentina va a durar más tiempo que una elección.
Lo mencionaste a Milei, yo te sumo a Trump, y te podría sumar otros ejemplos, ¿no? ¿Te preocupa la deriva hacia la ultraderecha?
Me preocupa la evolución de la democracia. Si un país tan singular como es Estados Unidos, con la universidad más brillante del mundo, con una intelectualidad que le huele a la bata, y es, eligen un tipo como Trump, ¿dónde mierda está la democracia, oíste? Yo reconozco que los fenómenos inflacionarios vuelven loco un pueblo.
Pasó en Alemania, pasó...
¿Pasó en Alemania? Pero me... El pueblo más inteligente de Europa y más intuido votó por Hitler, y parece increíble, y nos metió un cáncer a la humanidad, ¿viste? La hiperinflación vuelve loca a la gente, porque quiere zafar de eso, y vota contra, pero no sabe a favor de qué vota, ¿viste? Entonces, está de moda criticar al Estado. Pero el Estado es como una caja de herramientas. El Estado no tiene personalidad. El Estado somos nosotros. Los responsables de lo que hacemos con el Estado somos nosotros. El Estado no tiene personalidad. Es como un martillo, como una pinza, como una llave francesa. Es una herramienta. Pero no toma decisiones. Los que tomamos decisiones con el Estado somos los humanos. Ah, Cristina es un fenómeno brutal de la Argentina, porque hay un cacho muy grande del pueblo argentino que la adora, es una especie de diosa. Y me gustó el último discurso que vi, que iba a acentuar la formación de gente, y eso me parece bárbaro, porque esta etapa de Argentina va a durar más tiempo que una elección. Esto ha desatado un proceso. Y no se trata de volver a la Argentina para atrás. No, no. Se trata de una Argentina que supere. ¿Por qué? ¿Cómo vas a bancar un país como la Argentina que tenga el 50% de pobres? Es un pecado contra la naturaleza. La gente no puede tener... Fíjate vos que el Uruguay tiene el 8% pobre. Y lo único que tiene el Uruguay que supera a la Argentina es la cantidad de vacas por habitante. Después en todo lo demás no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos nada. Los recursos naturales que tiene, ¿cómo va a tener el 50% pobre de la Argentina? Son esas cosas que yo siempre he dicho. Se precisa un tipo de economía para el mundo, para la Argentina es otra economía. Porque la Argentina la ha visto así varias veces y después así. Yo qué sé, es un país milagroso y raro.
Muy raro.
Muy raro. Muy raro. Con contradicciones que son inentendibles. Pero tiene petróleo, tiene gas, tiene... ¡Tiene hasta viento! Río Negro es el lugar del mundo donde hay más viento. Y va a terminar vendiendo viento.
Hoy es usted el que manda.
Bien, así, escuchándolos, nos despedimos hasta el mediodía. Tengan ustedes una buena mañana, una buena jornada, y nos reencontramos ahí a esa hora en que volvemos a repasar las cosas que nos pasan en nuestra región, pero también estas cosas. Despedir a un grande, a uno de los que ya es parte grandiosa de nuestra querida historia de la patria grande, el Pepe Mujica.
A pesar de usted, mañana de usted.